¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast semifinalista, podcast ya cerca del desenlace de este apertura 2021. Y antes de meternos de lleno a la revisión de lo que fueron los partidos de fin de semana y, por supuesto, también a la purga que aparentemente se viene en el América y, por supuesto, meternos también de lleno a los partidos de fin de semana y a los de media semana, les recuerdo que, como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, ya ni recuerdo cómo andamos en los pronósticos, pero me parece que empatamos, porque yo dije que Tigres, yo dije que... ya no sé ni qué fue lo que dije, pero bueno, la realidad es que el América quedó fuera, Monterrey quedó fuera, Santos, tu Santos quedó fuera y tu Puebla quedó fuera. Es decir, creo que quedamos 2-2.
Había dicho que pasaba Pumas. Ajá. Ahí fue acertado. En el último partido coincidimos los dos en que avanzaba León. Ahí los dos acertamos. Después, ahí es donde vienen las diferencias. Ninguno de los dos dijimos que avanzaba Atlas, ninguno, termina avanzando Atlas. Ahí nos equivocamos los dos. Y en el otro partido fue el tema de Tigres. Entonces, digamos que fue empate entre nosotros, Rafa, y ahí nos terminó fallando o cambiando el tema de Atlas, ¿no? Que de pronto ayer por la noche platicaba y muchos me decían que en casas de apuestas le metieron al Atlas y yo dije, ¿en serio? Digo, el viernes lo platicamos y me parece que no habían jugado un mal partido, pero ni en el peor escenario pensé que a estos Rayados los dejaran, dizque por falta de plantel. Imagínate cómo se sienten los demás si a Rayados le falta plantel, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que la explicación ahí en el caso de Rayados es que no terminó mejor colocado en la tabla con la ventaja que eso implica por tantas... A ver, recuerda que Ponchito no lo tuvo todo el torneo, recuerda que tuvo jugadores cedidos a la selección que le llegaron ya castigadones en ciertos momentos, Jansen no lo tuvo tampoco todo el torneo, es decir, sí hubo problemas con el equipo, y aparte la banca pues no es una banca realmente tan sólida, pero no es un pretexto para Javier Aguirre, porque este es el equipo que él armó. Si le faltaban refuerzos, bueno, pues tendrá que cargar con la responsabilidad de que no supo elegir o no supo consolidar un equipo en la banca. Pero lo aparatoso es lo del América. A ver, Pumas le pega otro santo baile, Alan Mozo tiene el partido de su vida, Corozo el partido de su vida. No cabe duda que el trabajo de Miguel Mejía Barón termina siendo espectacular, ya lo habíamos platicado, él llega el 9 de septiembre y a partir de entonces 76% de efectividad. Pero ya hubo reacción en el nido, ¿no? Es decir, aparentemente en el Salón Oval de Televisa alguien está muy enojado y este comunicado que fue dado a conocer por el mismo América, que más que disculpa a la afición, me suena como una amenaza a toda la gente de las Águilas, pero más adelante podemos ir hablando pues un poco de toda esa limpia. Yo si tuviera que citar algo de estos cuartos de final, más allá de el pobre nivel futbolístico, que en eso creo que estamos de acuerdo, iría a esas heroicidades individuales. Lo de Carlos Salcedo, que tanto criticamos, que tanto castigamos, y porque él mismo se lo merece, porque él mismo se lo ha ganado, termina marcando un golazo. Es decir, la recepción es magnífica, el regate es magnífico y el disparo es realmente monumental. El problema es por qué demonios este Carlos Salcedo no aparece. Lo de Alan Mozo fue realmente magnífico, Elizabeth Patiño. Sí. Y bueno, es decir, vimos ese tipo de apariciones y hasta Ángel Mena, que lo hemos criticado en tantas liguillas porque se pierde, desaparece. Bueno, pues fue el jugador determinante con el León para someter al Puebla con los dos goles. Eso es lo único, porque a nivel futbolístico me imagino que estás de acuerdo. Fue bajito y pobretón.
Sí, no fue el mejor nivel, honestamente, Rafa, viendo el partido, el primer partido, ¿no? Por orden de cómo se jugaron estos cuartos de final, el América contra Pumas, lo de Mozo fue muy bueno. Cuando estaba viendo el partido, dije que Dani Alves se comió este Alan Mozo, pero Alan Mozo ya le habíamos visto un muy buen nivel. Recordarás cuando tuvo este tema de indisciplina, cuando estaba en tiempo de pandemia muy fuerte y que sale Alan Mozo en una fiesta y tal, bueno, en una reunión. Y desde ahí no había podido recuperar un buen nivel, y creo que para fortuna del equipo, y obviamente habla del trabajo de Lenini, de un convencimiento de grupo, pero que en lo individual hay jugadores que están atravesando por un muy buen nivel. Uno de ellos está Alan Mozo, ¿no? Que lo puedes recuperar. Y bien lo decía, seguramente tiene mucho que ver el tema de que esté ahí Mejía Barón. Porque este grupo de jugadores, sí, Rafa, son muy intensos en la recuperación, en el tema del sector derecho donde está Alan Mozo, tienes buena profundidad, pero también hay que decirlo, es un equipo con muchas limitaciones y que por esa convicción de que realmente pueden salir las cosas, hoy está saliendo adelante y quedándose en esa semifinal del fútbol mexicano. Y lo de América, bueno, no terminó siendo bueno, Rafa. El partido de ida, tomando sus ciertas precauciones, era hasta cierto punto válido y lógico, pero después también esperabas un poco de reacción, una desde el banquillo y después a ver qué pasaba en la cancha, ¿no? Yo sé que América es un plantel limitado, que tenía jugadores lesionados o que no estaban al 100%, todo esto lo puedo llegar a entender, pero ojito que de los cuatro que avanzan directo, el líder de la competencia es el único que se queda fuera, ¿no? Entonces, sí tiene que haber un tema, un acto reflexivo de qué se dejó de hacer. Para mí es demasiada desventaja. Yo sé que en esta ocasión el tema calendario fue importante e influyó, pero parar 2 semanas y media se me hizo demasiada desventaja para un equipo, ¿no? Y vimos cómo le costó a Tigres, en el primer partido, cómo le costó a León, cómo le costó a Atlas, al mismo América. No traes el mismo envión anímico ni el mismo ritmo de juego parando tanto tiempo. Pueden decir, bueno, sí es beneficio porque estás directo ahí en los cuartos de final, pero tener un partido menos, Rafa, yo creo que les pesó demasiado a estos equipos, ¿no? Y lo de Solari, para mí sí me faltaron argumentos desde la dirección técnica y evidentemente desde los jugadores que tenías, ¿no? Porque puedes tener 50 ideas, pero si no tienes la forma de cómo hacerlo, se vuelve muy complicado.
Y si no tienes también el material para hacerlo. Sí. Es decir, yo entiendo que Solari podrá haber tenido una idea muy clara de lo que quería que se hiciera en la cancha, pero si el jugador no te lo entiende, si el jugador no está convencido, si el jugador además no sabe, o si además el jugador no puede por limitaciones técnicas y también neuronales, pues se te viene el mundo encima. Y bueno, ahora Pumas queda como el animador de la liguilla, porque Atlas, el otro de los semifinalistas, juega muy feo, porque León todavía no está en esa plenitud exuberante de la época de Nacho Ambriz, y lo de Tigres, Tigres es un equipo de empujones, Tigres es un equipo más de músculo que de una idea futbolística muy clara. La verdad es que a Tigres lo salva el golazo de Carlos Salcedo y lo salva la negligencia nuevamente de este equipo de Almada, porque en el segundo tiempo, como le ha pasado a lo largo y lo hemos estado consignando, se le volvió a venir abajo. Entonces, creo que queda en la expectativa y en la expectación por Pumas el poder ver realmente a un equipo que se haga cargo del peso de este cierre de torneo, ¿no? Y yo creo que va a ser una muy buena prueba, sobre todo para un Diego Coca, que volvimos a verlo, ese miedo con el que juega el fútbol, y va a ser una muy buena prueba, una muy buena exigencia, y el otro enfrentamiento por la libertad que eventualmente se atrevan a dar, porque recordemos algo, Haaland ya sabe cómo se juega la liguilla aparentemente, es decir, echadito atrás y a ver qué pasa. Y Tigres, bueno, pues Miguel Herrera, recordemos las últimas liguillas con el América, así las había jugado, seguramente las jugará igual. Bueno, acuérdate que los chicotazos y la eliminación del América en cuartos de final con Chivas se da precisamente en los tiempos de Miguel Herrera.
Sí, sí, probablemente, mira, el que mejor lo ha entendido y el que mejor lo ha interpretado, a mi gusto, es Pumas, ¿no? Lo ha hecho bien. Ha jugado bien, porque además cerró como entre medio tumbo, sí le gana Cruz Azul, más para mí en un tema anímico y en que Cruz Azul tuvo un torneo bastante malo, que bien jugado. Después ya entras a una reclasificación, juegas muy bien ante Toluca, juegas muy bien ante América los dos partidos, entonces para mí es el equipo más completo. En el tema de, ¿sabes qué, Rafa? En el tema de Santos, yo sí creo que bueno, fueron como circunstancias del partido. ¿Qué le reclamarías a Santos? Es que yo ni siquiera vi que bajara en intensidad de marca o en tirarte para atrás. No, de pronto hizo modificaciones Miguel Herrera, entra Tobuá, que creo que entra bastante bien porque le cambia un poco la dinámica al partido, pero ¿quién iba a imaginar que Salcedo iba a ser el que te resolviera el encuentro, ¿no? Creo que sí fue un poco de... pues de que esto se necesita o de que esto pasa en los partidos debido a muerte o de liguilla, un jugador que a lo mejor te pueda llegar a cambiar la historia, pero honestamente yo creo que no hay mucho que reclamarle a Santos, ¿no? Un equipo bien equilibrado, de transiciones rápidas, teniendo la mejor defensa del torneo con Doria y Torres, y parecía que estaban haciendo lo que se necesitaba. Bueno, te cambia la historia un gol así, ¿no? Pero yo creo que al final Santos fue un muy digno rival de Tigres, que este Tigres es lentón, pero tiene corazón, ¿no? Y tiene la personalidad que seguramente ya le imprimió Miguel Herrera. Hay que ver qué pasa con Guido Pizarro, porque se veía que salió ahí con molestia. Ya nos dimos cuenta que si Guido Pizarro no está ahí en esta línea de tres en el fondo, se les viene la noche, ¿no?
Sí, la verdad es que si no tienes a alguien que te organice, te solvente, como Guido Pizarro, aunque también Rafa Carioca tuvo una actuación sobresaliente en este partido, yo creo que es cuando empieza el equipo a sufrir. Ahora, la gran incógnita es, ¿este Salcedo lo habrá cambiado Miguel Herrera? Digo, porque vimos la forma en la que festejaron, vimos también los acercamientos que ha habido entre ellos, y aparentemente lo que... Miguel Herrera ha tenido fracasos impresionantes tratando de cambiar jugadores. Es decir, para mí el ejemplo más claro de que no es perfecto en tratar de convencer al futbolista de lo que debe hacer es el Gullit Peña. Pero también con Carlos Salcedo, que es un cabeza cerrada, un cabezota bien hecho, pues ahí lo estamos viendo, ¿no? Es un jugador que tiene todo para ser el referente de este equipo en zona defensiva, y que ya no tengo uno tantas dudas cuando lo ve en la alineación al lado de Ayala y de Diego Reyes, pero insisto, esa es una de las grandes situaciones que tendrá que resolver Miguel Herrera.
Rafa, así que, es todo el mérito de Miguel Herrera. Es que, ¿sabes qué? Lo hemos visto. Creo que el viernes te lo dije, ¿no? Me llama la atención, y pobre, pobre de Miguel, que lo ves, que le da palma de la espalda y lo anima y lo tiene ahí, ¿no? Tratando de recuperarlo, de darle confianza. Yo creo que lo que pasa ayer con Salcedo es todo mérito de Miguel Herrera, ¿no? El que le des la confianza al jugador, el que lo respaldes, en que seas hasta de esa forma medio paternal de decirle, bueno, te has equivocado, sí, pero no pasa nada, ¿no? Eres parte del equipo y nos puedes ayudar. Obviamente no creo que pasara por la cabeza de Miguel Herrera que con un gol de Salcedo se iba a resolver la llave, pero más allá de eso, Rafa, yo le doy mucho mérito a Miguel Herrera. Ponías el ejemplo del Gullit. Creo que fue otra circunstancia, ¿no? Porque no es lo mismo el entrenador de equipo, que lo tienes todos los días, al entrenador de selección. Entonces, sí te beneficia en el trabajo de tratar de convencerlo, el que tengas ahí al jugador todos los días hablando con él. Ya después veíamos a Salcedo, ¿no? Y agarrándose los oídos, así como de no escucho, ya hasta Bigón le decía, ya festeja, disfrútalo, sé que la gente se ha metido con él. Nosotros lo hemos criticado, Rafa, pero bueno, también cuando se hacen las cosas bien, ¿qué puedes decir? Nos callamos la bocota, ¿no? Y qué bueno que su gol cayó en un momento importante, porque también se había equivocado en el partido de ida, y por esos goles, Tigres estaba quedando fuera.
No, yo creo que no es que callarnos la bocota, al contrario, esto simplemente nos autoriza para seguir recriminándole cuando meta la pata, recriminándole cuando baje los brazos, recriminándole cuando vuelva a ser un sinvergüenza, cínico jugador de fútbol. No, es decir, lo único que hizo Salcedo fue darnos la razón, lo único que hizo fue decir, hey, sí, tienen ustedes todos los motivos para criticarme. ¿Por qué? Porque es inconstante, porque es irresponsable, porque es indisciplinado. Bueno, pues ahí está. Es decir, si puede ser siempre el jugador que vimos en este partido, ¿por qué no serlo? Y es muy claro. Si tú comparas las veces en las que ha quedado a deber con las veces en que ha perpetrado, consumado, perdón, este tipo de milagros, nos queda muy en claro algo. Tiene más cruces rojas que palomitas en verde, ¿eh?
Totalmente. O sea, eso es verdad. Por eso le doy tanto mérito a Miguel Herrera. A mí sí, Rafa, ¿sabes qué? Sí me ha callado la boca porque yo honestamente creía que era de esas causas perdidas, ¿no? Que por más que pueda intentar alguien reivindicarte, no entiendes y no alcanzas a poder reaccionar. Y creo que a lo mejor pues puede ser el mérito de Miguel Herrera, ¿no? Porque Salcedo sí es un cabeza dura y lo hemos visto pelearse y salió por indisciplina en la selección y tiene estos picos de rendimiento altos y después cae en picada, ¿no? Completamente con partidos desastrosos. Ojalá y busque ese equilibrio. Si realmente recuperan una buena versión de Salcedo, podría resolver varias situaciones defensivas que seguramente Tigres va a necesitar, ¿no? Porque evidentemente, Rafa, pues León bien lo dices, parece que Cariel Golán entiende cómo se juega, sí, pero es un equipo que cuando se lo propone y tiene la posesión de la pelota es dinámico y es peligroso, ¿no? Ya más o menos tuvo su dosis con Santos, entonces creo que Tigres está preparado para entender qué es lo que no tiene que hacer.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Raza Deportiva. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Así es, totalmente de acuerdo contigo. A ver, vamos metiendo de lleno a lo que se viene. Es decir, ya puntualmente en semifinales. Y Pumas tiene un muy buen examen ante el Atlas. No porque el Atlas nos haya mostrado mucha calidad. Yo sigo pensando que es una traición para los que alguna vez nos enamoramos del Atlas por ser la academia. Porque todavía esa sensación de la academia se respetaba recientemente hasta antes de la llegada del grupo Orlegui. Es cierto, con poco éxito. Ahora el Atlas está metido en una fase de semifinales. Puede acercarse a la final. Pero yo creo que si este Pumas, con todo y el plantel, hay que decirlo así, un plantel de medio pelo como el que tiene, sigue con esa convicción, con esa personalidad, ese compromiso, esa devoción, ese coco wash que ha hecho Mejía Barón y, ojo, los ajustes muy inteligentes que hace sobre la marcha el mismo Lilini, yo creo que Pumas va directo a la final. Y yo creo que el Atlas, bueno, si sigue con ese esquema medroso, que no creo que lo vaya a cambiar, bueno, pues tendrá que cargar con la derrota, más allá de que tiene un plantel para buscar un poco más de lo que ofrece, sobre todo porque en ataque aparentemente,
Rafa, tiene un jugador completo. Ya están ahí en semifinales, dale un poquito de mérito a Diego Coca. Yo sé que no te gusta la forma, honestamente.
¿A ti te gusta cómo juega el Atlas, Eli?
Sí. A mí sí me gusta cómo juega el Atlas, pues lo veo que es un equipo que trabaja bien juntito, bien en bloque, son aguerridos, te hacen el 2-1, son ordenados.
Igual que el América.
Convenció a un jugador como Quiñones, que no te hacía un mínimo de labor de recuperación, hoy lo hace. Furch siempre ha sido, ¿no? Un jugador entregado que trabaja para el equipo, entonces ese no es mérito de Diego Coca. Pero en términos generales, Rafa, Atlas es muy limitado. Yo entiendo que hubo situaciones dudosas, se habla del penal, no sé si de pronto Grupo Orlegui tenía un poco de beneficio en el arbitraje, pero más allá de eso, no fue Rayados capaz de hacer dos goles ante un equipo que tú dices que juega feo, ¿no? Bueno, pues este equipo feo no tuvo Rayados la capacidad con el equipazo que tiene para poder hacer dos goles, entonces algo hace bien. ¿Por qué juega así?
Defenderse, echarse para atrás.
Pero Atlas no tiene otra forma de poder jugar para realmente conseguir algo, Rafa. Si no juegas así, un poco defensivo, priorizando el orden, estar atrás, creo que no tendrías forma de hacer algo distinto, porque tienes un equipo hasta cierto punto pues limitado en cuanto a opciones si quisieras cambiar un poco la forma de juego. Jugó así todo el torneo, no le pidas que cambie en la liguilla, ¿verdad?
No, 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 y por eso precisamente, porque insisto, yo vi el Atlas de la época, de la época dorada, lo vi hacer un fútbol exquisito, todavía con la Volpe lo hacía, todavía con Bielsa, por supuesto que lo hacía.
¿Hace cuántos años, Rafa?
Bueno, por eso, es decir, si ahora el grupo Orlegui se está haciendo cargo, la misma afición del Atlas le agradece donde está, yo lo entiendo. Pero no se vale que juegues de manera tan mezquina, porque si criticábamos por jugar horrible, mezquino y aburrido a Solari y al América, no podemos simplemente justificar.
No, no, a mí no me metas en ese costal.
Pobrecito,
yo no criticaba
el
América.
Atlas. Pobrecito, el Atlas.
No, hombre. No pobrecito, pero yo no criticaba al América, Rafa. A ti no te gustaba, pero yo siempre dije que era un equipo práctico. Y tú mismo lo dijiste.
Yo dije que jugaba muy bien, pero feo y aburrido.
No lo criticaba, pero a ver, ¿en qué parte del reglamento dice que no puede ser un equipo defensivo? ¿O que priorices el orden? En ningún lado, ¿eh?
Espíritu y esencia de fútbol, ahí. el fútbol es espectáculo. Rafa, el punto.
Sí, pero en el fútbol también trabajas para competir, para
ya
hacer
me
un equipo.
Cómo juegan los guerreros para hacer, de la plata.
Para hacer un equipo que pueda llegar a trascender. Lo de Atlas, yo sé que te cuesta reconocerlo porque le vas a las Chivas, pero es un buen
Dios
trabajo.
Dios me libre.
Si no mal recuerdo, dentro de todas las estadísticas y aparte la cantidad de partidos, ya a veces te vuela la cabeza, pero creo que eran 13 años o 14 años sin que Atlas llegaba a una semifinal del fútbol mexicano. Tantito mérito al entrenador, ¿no? Porque digo, yo sé que ha habido malos planteles o malas elecciones, pero hoy hay un plantel justo, tienes a los jugadores como para más o menos competir, le ha dado juego a gente de cantera, que creo que es lo más
eso
importante.
Eso es lo único valioso.
Eso es valioso en este Atlas. Y dos, le regresó esa poquito de alegría a la afición, Rafa, 14, 13 años. Digo, en verdad sí es, estamos hablando de demasiado tiempo, ¿no? Y más por siempre la cantidad de equipos que están ahí, que creo que Atlas es un equipo de muchísima tradición, con muy buena afición, que han resistido 70 años sin ser campeones, ya merecían estar en semifinales, y creo que Diego Coca, aunque a Rafael Ramos no le guste, ha hecho un gran trabajo con este Atlas.
Pero es que además, recuerda que Iraragorri lo presentó, es el Guardiola de América.
Bueno, si, para él si es
Guardiola,
eso.
Si Guardiola se entera, viene y le mete una demanda que le quita, lleva la bancarrota al grupo Orlegui con semejante insulto para Guardiola. Yo lo único que me quedo de esto es, insisto, lo de Diego Barbosa, que sigue siendo muy bueno, y lo de Jeremy Márquez. Eso sí, son jugadores realmente con un alto nivel de rendimiento. Pero de ahí fuera, te digo, el haber visto al Atlas de mejores momentos, dices tú, de veras, equipo pulgoso, en fin. Pero ya está en semifinales, y eso sí, no hay ni cómo retocarlo. Ahora, la otra semifinal para el partido de ida, Tigres recibe al equipo del León. Miguel Herrera, pues, tendrá que ser muy astuto, porque un descuido y de repente le aparecen dos o tres jugadores en el área con capacidad de anotar, como es el equipo de León, y esperar que pues otro héroe, como le pasó con Carlos Salcedo, o también que de repente ya Guiñac aparezca de nuevo, y que es especialista además en eso el francés, cuando de verdad el agua está quemando ya al equipo, aparece afortunadamente para ellos. Pero garantía de espectáculo, yo creo que se la sigo endilgando totalmente a Pumas. Pero Tigres-León puede ser un buen partido. Vamos a ver si Ariel Holland quiere arriesgar tantito, lo dudo. Entonces esto le carga toda la responsabilidad a Miguel Herrera, ¿no? Ahora, para él, imagínate lo que sería de repente el poder terminar en la final. Porque la forma en la que sale del América es realmente muy oscura y muy sucia, y bueno, pues sería una revancha realmente maravillosa para él.
Tiene, la verdad que tiene muchas más opciones León, Rafa, ¿no? Porque ayer veíamos cómo arrancaba Dávila jugando por detrás de Ormeño, pero recuperas a Luis Montes, que también puede estar ahí, y puedes jugar arriba con Gigliotti, que yo sé que a lo mejor no es tu solución, pero que también en la liguilla se ha hecho presente en momentos importantes, ¿no? Y parece que nos cambian el jugador del torneo regular. Creo que tiene más variantes al momento de buscar, sobre todo en ofensiva, este León. Y de pronto Tigres, pues sí, tienes dos, tres alternativas, pero tiene un plantel raro, ¿no? Raro, pero los equipos, bueno, en este caso Tigres, porque yo en lo de Rayados no coincido con Javier Aguirre, tiene un equipo con menos alternativas o con menos variantes, en este caso Miguel Herrera. Creo que puede ser un ¿sabes? Lo único malo que vimos ahorita en estos partidos, digo, a excepción del Puebla-León, donde fueron valientes, pero creo que fue porque así lo intentó Puebla, no tanto porque León así quisiera los momentos del partido, ¿no? Pero estamos viendo que en el primer encuentro nadie arriesga demasiado y ya en el segundo buscan resolverlo, ¿no? Entonces probablemente no cambie tanto la dinámica. Yo creo que este primer partido va a ser intentando no hacerse mucho daño y después en la vuelta tratar de resolverlo. Tendrá que aprovechar primero Tigres la localía, porque vemos que la afición siempre está a tope, ¿no? Apoyando y ayer se cayó el estadio cuando hace ese gol Salcedo. Pero más allá de eso, Rafa, yo no creo que sean como partidos tan entretenidos, ¿no? En cuanto a espectáculo, y a ti que tanto te gusta y que eres romántico del fútbol, y ni hablar del Atlas contra Pumas. Pumas va a vivir algo muy parecido de lo que vivió con América. Todos atrás, cerrándote los espacios y esperando a ver qué agarra Quiñones o a ver qué agarra Furch. Ya sabe qué va a pasar. Hay que ver si Pumas es paciente y trata de acomodarse a como le plantea el equipo, el rival el partido, para poder buscar esas alternativas. Ser paciente, manejar los tiempos, ser intenso. Y a lo mejor Pumas podría sacar por ahí un golecito, Rafa, pero lo dudo mucho, ¿eh? Creo que los dos encuentros en esos primeros partidos no vamos a ver más de dos goles, entre los dos partidos, ¿eh? Dos, tres goles máximo.
No, bueno, pues ahuyenta. La verdad es que sí es una... son las semifinales poco deseables y poco deseadas, pero no puedes negar que hicieron los méritos todos los que están ahí, ya sea a lo largo de la temporada, por lo menos jugando algunos de manera mezquina, algunos un poquito más atrevidos dentro de la fase de cuartos de final. Pero, es decir... demográficamente en México y Estados Unidos se viene abajo en muchos sentidos la atención a este tipo de semifinales, ¿no?
Pues mira, tú estás allá, tú sabes más qué tipo de equipos siguen. Sabemos que siempre están ahí con América, con Chivas, hoy ninguno de los dos están, creo que después sería Cruz Azul, y de los cuatro que siempre llaman los más populares o los más mediáticos, pues creo que el que a lo mejor menos gente tiene de arrastre es Pumas, probablemente, ¿no? En Estados Unidos. En México siempre tienen su cantidad de afición importante.
¡Ni Atlas!
Y después sí. Atlas...
No,
Atlas,
León,
Atlas sí tiene una Tigres, cantidad, pero es local, ¿no? O sea, es gente de Guadalajara. El tema de León, lo mismo. 30,000
de siempre en Guadalajara.
Y Tigres,
hombre,
pues igual los libres y locos, nada más. O sea, se convierte en una liguilla muy, muy regional. Así es como terminó en estas semifinales. No digo, a excepción de Pumas, que sí tiene aficionados por todos lados, pero más allá de eso, los otros tres, pues son aficiones regionales que sí están al pendiente de su equipo, pero que difícilmente lo ves en otro lugar que no sé dónde jueguen, en México o en Estados Unidos, ¿no?
Sí, la verdad es que por sí sola esta fase de semifinales seduzca, es muy complicado. Por eso decía, el único equipo que en este momento te ofrece por lo menos más intención ofensiva, clara, casi inusitada en este tipo de partidos, como lo vimos en el juego de vuelta en el Azteca, es Pumas, ¿no? De ahí en fuera se acabó, porque Tigres, evidentemente con Miguel Herrera, que ya sabe de liguillas, va a especular, porque Haaland en el partido de ida va a especular, porque Atlas en el partido de ida y de vuelta va a especular. Yo nomás me imagino que de repente, espero que la final sea Pumas contra un Tigres, por muchas situaciones, le daría un poquito de realce, pero también temo que vaya a terminar siendo un León contra Atlas. Pero bueno, tu pronóstico para los partidos de ida.
Ah, ok, para los partidos de ida. Yo creo que en el partido de ida entre Atlas y Pumas, termina ganando Pumas 1-0, y después ya en la vuelta daremos el pronóstico el próximo viernes, Rafa. Y en el otro partido, entre León y Tigres, se juega primero en Monterrey, y creo que ese partido va a ser de 1-0 a favor León.
Ah, caray. Bueno, sí. Yo voy Pumas 1-0 en la ida y Tigres 2-0 en la ida. Ya hablaremos después cuando veamos si hay lesionados, expulsados, etcétera, etcétera. Ya hablaremos del desenlace.
Te iba a decir que podcast. Te tienes que morir con la tuya, pero luego la gente dice que te estoy albureando en todos los podcasts, y déjenme decirle que si lo albureo, ni cuenta me doy. Entonces, bueno, a veces sí, pero en los últimos no ha sido con esa intención. Rafa, ¿2 goles? ¿Tigres al León? ¿En serio?
Sí, en serio. ¿En serio?
¿Pero claro. ¿Quién los va a meter? Si lo metió Salcedo, o ya se va a convertir Salcedo en el goleador de la liguilla.
No, pero por ahí va a aparecer Guiñac con 2 tiros libres y vámonos. En fin, bueno, déjame soñar, es decir, por lo menos déjame ilusionarme con que aparece un tipo que rompe los esquemas de aburrimiento que hay en estas finales del fútbol mexicano. Ahora, lo del América vale la pena retocarlo. ¿Por qué? Porque lanza un comunicado desde, obviamente se ve que es la mano de Emilio detrás de todo esto, y creo que no, digo, de entrada queda claro que todos están en peligro, Solari tiene contrato, bueno, pues eso también se puede resolver, hay gente que en redes sociales dice que Marcelo Gallardo está disponible, ajá. Si Marcelo Gallardo ha desechado ofertas de selección nacional, ofertas de Europa, ¿va a terminar en las Águilas del América? Bueno, recordemos que ya antes de renovar, de traer de vuelta a Miguel Herrera, hablaron con Marcelo Gallardo y estuvieron cerca de convencerlo. Dinero hay para eventualmente pagarle, pero vamos, no me imagino a Gallardo ni remotamente que llegue. Yo creo que va a seguir Solari. Le van a pedir que intente otra forma de juego. Sí peligra Santiago Baños, porque ha demostrado que no ha sido muy puntualmente efectivo en la contratación de algunos refuerzos. Y me parece que de los jugadores, bueno, ya sabemos que la limpia va a incluir a los supertroncos de Nicolás Benedetti, de Roger Martínez, de Andrés Ibargüen, de Renato Ibarra, ¿quién más? Cáceres, Manuel Aguilera y Bruno Valdés. Si logras vender todo esto, vas a tener un colchoncito para ir por refuerzos. Recordemos que a Solari dijo que le habían prometido 3 refuerzos y los 3 europeos. Bueno, vamos a ver qué encuentra por Europa. Si va a traer 3 Álvaros Fidalgos, mejor que lo deje así como está, porque ya vimos a Álvaro Fidalgo en los momentos de apremio, desaparece de los partidos de fútbol. Y también, bueno, tratar de que lo que se quede de colchoncito, los obreritos, los palurdos de la cancha, pues sean eficientes, ¿no? ¿A quiénes rescatas? Guillermo Ochoa, Richard Sánchez, Pedro Aquino. Ya si hay que ser muy complaciente, te quedas con Salvador Reyes, te quedas con Mauro Lainez, y yo creo que para Henry Martín ya se le pasó el tiempo, y Sebastián Córdoba ya se le pasó el tiempo, y seguramente ya estás enterada de que ese trueque de Sebastián Córdoba, porque el que lo debuta es Marcelo Michele Año, a cambio de Antuna. Si yo fuera el América, si yo fuera Emilio, yo les decía, ¿sabes qué? Quédate con los dos, o sea, 2 mediocres, quédate con ellos, o sea, 2 tipos que le tuvieron miedo a la fama, miedo al éxito, miedo al triunfo, miedo a la trascendencia, miedo al éxito.
O sea, ahí sí no puedes decir sin miedo al éxito. Yo honestamente, ese trueque entre Córdoba y Lainez es hasta similar, ¿no? Las complicaciones que tienen de jugadores que piensan que son lo que todavía no son, que están preocupados por cualquier otra cosa que no es el tema fútbol, o que eso parece que no es su prioridad, y que no han demostrado tener ese carácter y la personalidad que se necesita para vestir la playera del América y la playera de las Chivas. En el caso de Córdoba, tener el 10 en la espalda, ¿no? Me parece que es una losa demasiado pesada, y que quedó claro, por lo menos hasta el momento, que no tiene la calidad ni la capacidad para tener ese número 10 en la espalda, ¿no? Le hemos visto muy buenos momentos, Rafa, pero el problema es que cuando se le exige o se le pide un poquito más, Córdoba queda de ver, y lo de Antuna, pues un poco más de lo mismo. Sí tendrán que hacer una limpia importante en América, buscar para mí un hombre tal vez por línea, ¿no? En el caso de la defensa necesitas a un zaguero mucho más solvente, a un central que realmente te pueda llegar a ayudar, porque el problema de Aguilera y de Bruno Valdés es que se pasan el 50% del torneo lesionados, ¿no? Y Cáceres no ha podido ser realmente ese jugador que sea solvente en la defensa. En el medio campo, pues ya vimos que si no está Aquino, sufre demasiado el cuadro del América, y arriba, pues no te terminó por resolver ni Henry, ni Roger, ni Viñas. Entonces tendrá que buscar ciertas incorporaciones de jugadores que realmente sean determinantes. Dices que a lo mejor el puesto de Baños corre peligro. Yo no sé si corra peligro, pero si no corre peligro, tiene que ponerse a trabajar ya, ¿no? En traer por lo menos 3 jugadores. No a ver de qué te sirven, o no hacer pruebitas, ¿no? O jugadores muy baratos que a ver si el técnico les puede sacar potencial. 3 jugadores que realmente sepas que si llegan te van a marcar una diferencia importante, Rafa, porque lo del América sí, a lo mejor hay justificaciones, y es que Solari, y es que tenía un plantel corto. Todo esto puede entrar dentro de los argumentos de quedarte en cuartos de final, pero yo creo que a un equipo como el América no se le puede exigir en un nivel tan bajito, ¿no? O siendo tan mediocre. Te quedaste en el camino ante uno de los peores del torneo, que simplemente revivió y tuvo esa convicción en la última fecha de la fase regular. Ha hecho muy buen trabajo Pumas, no le vamos a quitar el mérito, extraordinario. Para mí, Lilini es el mejor entrenador de la liguilla hasta el momento. Pero
unos días se lo dabas al Arcamón. ¡Qué sí, fácil, Rafa, cambias!
Pero el que terminó avanzando fue Pumas, no terminó avanzando Puebla. Digo, hoy en liguilla, para mí, el mejor técnico en este momento es Andrés Lilini. Pero sí habría que exigirle más y mejor al América, ¿no? Para lo que venga en el siguiente torneo. Solari cumplió, pero sigue demostrando que en partidos de matar o morir no encuentra la respuesta, Rafa. Y en ese tipo de partidos, América tiene que ser el equipo que aplaste, que gane, que convenza, que tenga personalidad. Y honestamente, pues no lo vimos a este América en el Azteca, sí, ¿no?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Definitivamente tendrá que venir un cambio determinante, y espero que lo de Emilio, de haber enviado este comunicado, pues no quede nada más en un dedazo de atole a su afición, ¿no? De que no sea una mentira, de que está muy avergonzado por todo esto que le ocurrió. Espero que de verdad vengan hechos, y para eso hay que invertir, y para eso hay que gastar, y para eso hay que tener una nómina competitiva, y para eso hay que saber buscar jugadores, y para eso no hay que guiarse solamente por videos. No hay que creer que Nico Benedetti es un crack y traer a un super tronco que lo único que hizo fue esquilmar. Y el mismo caso de Roger Martínez, que te ofrece 2 partidos que dices, no, ya se recuperó, y termina siendo el mismo fiasco. Un Renato Ibarra que no puede estar en el América, un Andrés Ibargüen que se la pasa de lesión en lesión, lo de los 3 defensas centrales que ya habíamos mencionado, de los 3 no haces ya uno. Entonces no necesitas caer en excesos. Vas por Mateus Doria, sigues insistiendo tal vez en Diego Valdés, que es un jugador que en el América no existe.
Pero o el no mismo tienes Gorriarán. Que insistir tanto, Rafa. Es solo levantar el teléfono, ¿no?
No, ni eso. O sea, nomás le avisan, ya venimos WhatsApp. Por ellos. Sí, haz cuenta como cuando vas a embargar o cuando te llegan a embargar a tu casa. Venimos por esto y esto y esto porque usted no paga. E Iraragorri dice, pues llévese lo que quiera, usted es el patrón. Entonces, no debe haber ningún problema. Pero llegó el momento de que, pero a ver, llegó el momento de que el América no solamente se atreva a ser el protagonista de los torneos, sino además a que en ese trámite sea espectacular. Yo entiendo que la liguilla la juegue ratonera, eso lo hacen todos. Lo hizo Ambriz porque era necesario, en su tiempo lo hizo La Volpe porque era necesario, Miguel Herrera lo hizo porque era necesario. Bueno, pues entonces juega ratonero en la liguilla, pero en el torneo lléname el estadio porque juegas bien al fútbol. Eso no lo puede negociar Emilio con ningún entrenador. Pero bueno, esa, como dices tú, peco de romántico.
Sí, ya. Bueno, pecas de romántico y pecas de buena onda con Santiago Solari y Rafa, porque no te vi pegarle tanto durante el torneo y
¿Cómo que no?
no
A
te
ver.
veo como con esas sensaciones de haber, te dejaron fuera en cuartos de final, te humillaron en tu estadio, te dejó fuera Pumas. No le quiero quitar mérito a Pumas, pero en serio que Pumas
O
se
sea,
metió en la última
tú eres de
jornada.
los que piden su
Entraste como
cabeza.
líder de la competencia,
Tú eres de
eres el
quienes piden su
América,
cabeza.
y te humillaron. No, yo no pido la cabeza de Solari, pero
Entonces.
un poquito más de crítica. A ver, si ya sabías cómo se iba a pintar más o menos el partido de vuelta, sé valiente. América no fue valiente. América
¿Cuándo
se
fue
murió de
valiente el
miedo y se
América?
murió de incapacidad de poder resolver el partido, porque ni siquiera me digas que en algún momento realmente viste
¿Cuándo fue
a unos
valiente el
Pumas
América?
apresurados. Yo vi
Ya.
probablemente en dos o tres partidos del torneo regular, pero estamos hablando de la liguilla, Rafa. Si no lo
Yo
tuviste
te.
todo el torneo, despierta en la liguilla.
Qué pobre es tu memoria. El América solamente ha ofrecido un partido fascinante, poderoso, en aquel segundo tiempo contra el Pachuca en el partido de vuelta y que no le
Nah, no,
alcanzó. O
tampoco
sea, ese
fue
fue.
fascinante, fue
¡Ah,
buen
ah
partido.
caray!
Pero ve,
¡Ah, caray!
bueno, ¿dónde
¡Ah,
está
caray!
Pachuca? ¿Dónde está Pachuca? No
Ah, no,
calificó
bueno.
ni siquiera.
Ah, bueno. No, bueno. A ver, entre el Pachuca que enfrentó y el Pumas que enfrentó en plantel, ahí se va, ¿eh?
Ajá, sí,
Entonces,
probablemente sí.
era para haberle caído encima. Ahora, que se equivoca, sí, pero es que yo no sé por qué le piden más a Solari cuando se la pasó defraudando todo el año con esa miseria futbolística. O sea, yo no estoy en condiciones de pedir que lo corran, porque además,
No, no que lo
eso.
corran, pero Rafa, que se
No,
le
bueno.
exija, porque dices que le traigan a más jugadores, sí, pues también que le metan presión al técnico, ¿no?
Ah,
Porque
no, por eso lo dejé muy en claro.
todavía está ahí el contrato. Y a ver, Solari, sí, muy bonito hablas y el peinadito y todo mundo va y te aplaude en las conferencias de prensa, maravilloso, y habla muy bien, es un tipo que te convence cuando habla, perfecto. Pero a los que hay que convencer, a esos 11 o a esos 22, tienes que
Eli, es
cambiarles un
que
poquito el chip, Rafa, ¿eh?
ya
Porque no
coincidimos en que
puedes.
es un plantel de medio pelo. Hemos estado de acuerdo que es un plantel de medio
¿Te
pelo.
parece que
Cuando.
es, a ver, espérate, ¿te parece que es mejor plantel Pumas que América?
A ver, si yo te doy a elegir del América para tu equipo y quito a Aquino, Ochoa y Richard Sánchez, ¿a quién te llevas? Dime cuál del resto de los jugadores puede desplazar como titular a alguien en Cruz Azul, a alguien
A
en
este Cruz
León,
Azul cualquiera.
a alguien en Tigres, bueno, ¿sabes qué? Ni para el Atlas se los llevarían.
Reyes, ya habías mencionado a Reyes, ¿no? Probablemente sea de los. Por ejemplo, Layún me parece que había tenido un muy buen cierre de torneo, Rafa.
Sí,
Y no
y
lo
ahora dice.
utilizas, ¿no? De titular.
Ese es uno de los errores que yo le vi. O sea, si te funcionó muy bien recuperando balones y siendo un elemento de llegada sorpresiva al área, estoy de acuerdo. Falló esa que era la gran oportunidad de haber marcado la diferencia en el partido de ida. Pero si es un jugador que te rindió, ¿por qué demonios lo sacas? ¿Y por quién lo sacas? Eso todavía era lo más grave. Solari se equivocó, a ver. Pedir que lo despidan, creo que no está dentro de nuestro campo de ejercicio, pero la otra es que sí que le deben exigir que juegue bien. pues lo vengo diciendo desde hace tiempo, es el América, no es Pachuca, no es Atlas, no es el Atlante, no es un equipo menesteroso del torneo. Y bueno, seguramente deben venir decisiones de cambio radicales, ¿eh?
Y tiene que haber cambios importantes. Y simplemente que yo no creo que Solari sea un técnico que no tenga la personalidad, ni la inteligencia, ni el conocimiento. Creo que su recorrido con Europa, a pesar de que a lo mejor no haya muchos equipos, es un tipo que se ve que se prepara. Pero, Rafa, entiendo lo del torneo regular, entiendo que no tengas el mejor plantel, pero no puedo entender que caigas en ser ese equipo tan mediocre cuando estás jugando a la liguilla del fútbol mexicano y cuando además cierras en tu casa. No te puedes morir de nada, y creo que así pasó con, y no porque, repito, no le quito mérito a Pumas. Pumas ha hecho una extraordinaria liguilla y una extraordinaria reclasificación, pero América da un poquito más. No importa que te quedaras en el camino, pero creo que hubiera sido otro, deja otro sabor de boca si intentabas, si te arriesgabas, si eras aguerrido, si así como iba Lira,
y casi te rompía
las piernas cuando te quería disputar un balón, pues lo mismo de los jugadores del América, y eso es lo que tiene que transmitir.
¿Cuándo fue eso, Solari? ¿Cuándo?
Dime, Rafa, ¿cuándo fue Pumas de eso en el torneo regular? Lo hizo en la jornada 17 del fútbol mexicano. En la última jornada del fútbol mexicano lo hizo. No me digas que América en dos y media semanas no podía cambiar el aspecto de. No te digo que se fuera un equipo ofensivo, no. Que fuera un equipo convencido. Y perdón, ya, pero América no entraba convencido a los partidos, ¿eh? A mí esa percepción me dio.
Ya te irás dando cuenta de eso conforme progreses en tu faceta como entrenadora, cuando entiendas que el futbolista, cuando llega en una situación de hartazgo y conformismo, como decir, somos los líderes generales, pierden de vista los compromisos importantes que es ganar el título. Eso le pasó al América y lamentablemente queda claro, no tiene ni remotamente la capacidad de desplegarse para hacer un Solari.
O sea, me estás diciendo que Solari y los jugadores de la América
escúchame,
con ser líderes de la competencia.
Los jugadores sí, y Solari no tiene la capacidad de desplegar personalidades. Por eso Mejía Barón se hizo cargo del Coco Wash y el otro se hizo cargo del Pizarrón. Lo primero que hizo Mejía Barón con Lilini fue decirle, yo no vengo por tu chamba, vengo a ayudarte a que mantengas tu chamba. Y ahí fue donde empezó el trabajo de convencerlos del potencial que tienen. Eso, lamentablemente, en el América no hay quien lo haga. Vamos, si el director deportivo es Santiago Baños y llega a la cancha de entrenamiento, en lugar de ganarse el respeto de los jugadores, les tira albures y chistes, pues ya te imaginarás entonces cómo queda la perspectiva en ese escenario. No, a ver, insisto, lo de Solari para mí no es nuevo. Jugó feo, jugó aburrido todo el año. Pero bueno, hay gente, mucha gente del América se conforma con eso. Fuimos el mejor equipo de 2021, te dicen ellos. ¡Wow! ¿Y qué ganaste? No, pues nada. ¿Qué perdiste? Pues dos liguillas y una Concachampions. Imagínate. ¿Y con quién pierde la Concachampions? Con otro que también queda eliminado en la ronda de cuartos de final. Pero en fin, ya hoy llega Elizabeth Patiño con ganas de destazar cabezas.
No.
Despida a Solari porque Patiño lo pide.
No, si los jugadores y el entrenador creen que cumplieron, no tienen nada que hacer en el América. Nadie de los que están, nadie. Porque con el América no cumples con ser líder de la competencia en un torneo que fue más que mediocre, no cumples. Y entiendo todo lo que dijiste, pero creo que si al final estos jugadores no pudieron entender o no quisieron, y lo mismo el entrenador que trató de ser ajedrecista y que parecía que más o menos le había salido bien en la ida, pero que en la vuelta no tuviste la capacidad, ni la personalidad, ni la inteligencia, ni la forma de juego como para tener este tipo de partidos y encararlos bien, creo que no tienen ni los jugadores ni el entrenador, ¿eh? No le estoy quitando tampoco responsabilidad a los jugadores porque sé que no tenía mucho Santiago Solari, pero al América se le tiene que exigir distinto.
Vaya, ya te cayó el 20. Mira, ya dejándonos de lado de tu afán de verdugo de venir hoy a decapitar al indiecito, te cuento, ya quedó definido Rayados, va contra el Al-Ahli, y si le gana al Al-Ahli, Rayados va contra Palmeiras. Es decir, tiene el camino franco para llegar a la final este Rayados y este Javier Aguirre. Ojo, el gran problema es que el Rayados va a empezar a armarse, va a empezar a tomar un ritmo cuando apenas se viene el, cuando ya se viene este Mundial de Clubes. Si el Vasco Aguirre no empieza a trabajar ayer sobre el Mundial de Clubes, se va a llevar otra decepción. Necesita recortar vacaciones y empezar a trabajar con la obligación que tiene dentro del torneo y en el Mundial de Clubes. Palmeiras es el campeón de la Libertadores, sí, pero si alguien vio el proceso del Palmeiras en la Libertadores, tampoco es como para que piense que es invencible. Sí, del otro lado, pues ni hablar, o sea, llegas a la final como prácticamente como chambelán, como Patiño del Chelsea, ¿no?
Pues si lo pudo hacer Atlante contra el Barça 30 minutos, que no pueda...
38 minutos, perdón.
Que no fuera Rayados contra el Chelsea, pero aún así antes tiene que pasar a dos rivales, Rafa, que pueden parecer, sobre todo el primero, sencillos, pero que muchas veces han dejado por fuera a los equipos mexicanos por confiarse, ¿no?
¿Cuántas veces a Pachuca? Como tres, ¿no?
Dos veces dejó fuera a Pachuca, entonces sí, no hay muy buenos recuerdos. Pero bueno, Rafa, ya el tema del tiempo, ya nos dijeron en producción como 20 veces que ya nos pasamos del tiempo. Entonces, ya platicaremos el viernes, a ver cómo nos van los pronósticos. Traigo recomendación, como lo hice yo, de Matiz y Karim León, es una canción de banda. No les recomiendo que el lunes tomen cerveza, pero bueno, si se presta la ocasión, el miércoles cuando vean la liguilla del fútbol mexicano. Ah, cerveza y cerveza, pero Rafa, tomar cerveza sin alcohol, pues mejor tómate un agua de Jamaica, ¿no?
Bueno, pues si te gusta la cerveza por el sabor o te gusta la cerveza porque quieres narcotizarte, aislarte, emborracharte, atontarte, pues ya es otra historia. Pero bueno, ¿y de Guerreros de la Plata no hablamos?
No, mejor...
Okay, vámonos,
no,
pues.
Ya. No hay muchas cosas buenas de qué hablar, Rafa, entonces...
Bueno, toda experiencia es buena.
Sí, así han de estar diciendo, ¿no? Los directivos. Sí, seguramente. Toda experiencia es buena. A ver, bueno, el próximo viernes te digo cómo va todo, porque hoy hay mucho que platicar, no salieron bien las cosas el fin de semana.
De Twitter, hashtag fuera Tatiño. Listo, ya estamos. Vámonos.
Bueno, Rafa, nos escuchamos el viernes.